Los seres humanos no somos, por naturaleza, pensadores críticos y metódicos. La misma evolución que nos dotó de cerebros poderosos y de manos hábiles también nos hizo propensos al pensamiento mágico, a no cuestionar liderazgos y a seleccionar sesgadamente la información que apoya nuestras creencias. Hemos inventado una herramienta para llegar a una verdad objetiva, también para mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestros semejantes, y a través de ella hemos expandido nuestros conocimientos del universo que habitamos y entendido el lugar que ocupamos en él. Es la ciencia, y hasta este momento es definitivamente lo mejor que tenemos. Irónicamente, los principales obstáculos para la utilización correcta del método científico somos nosotros mismos, con esos sesgos cognitivos y esas propensiones a descartar las evidencias que nos contradicen. Acompáñanos en este podcast para platicar de los candados que utiliza la ciencia para evitar las deficiencias de nuestro cerebro primate y asegurarse de que sus resultados son lo más ciertos y precisos posibles. Hola, les damos la bienvenida a una edición más del PECAST, donde platicamos sobre el pensamiento crítico, el escepticismo y la ciencia. En este espacio vamos a tocar temas que estén sonando en el momento, al igual que temas clásicos del escepticismo, y vamos a enfocarlos desde la perspectiva del pensamiento crítico, para poder entenderlos mejor, despejar dudas sobre su veracidad y adquirir herramientas críticas. Y nos presentamos, yo soy Omar.
Yo soy Clau Borbón.
Yo soy Alex Zul, el Papa Zul. Pues bienvenidos a este nuevo episodio y vamos a hablar sobre ciencia. Como acaba de mencionarles Omar en la introducción, mucho de lo que nos llega a través de redes sociales, los medios en general de comunicación, ahora tienen mucha ciencia. Justamente en medio de esta pandemia estamos viendo un montón de cosas como el desarrollo de vacunas, los diferentes tratamientos, y tenemos un montón de gente opinando sobre ello. Y también gente que vende, que promociona soluciones o remedios, o inclusive postula hipótesis sobre cómo obtener un remedio, una cura, o inclusive de dónde vino toda esta cuestión. Lo hemos visto en otros capítulos. Estamos viendo entonces cómo la ciencia se desarrolla y que los científicos cometen muchos errores, inclusive estando organizados. Los experimentos que hacen son afectados en primer lugar, como mencionamos en la introducción, por nosotros mismos. Nuestra percepción, aquello que tenemos como paradigma, como prejuicio, le afecta definitivamente, inclusive a nuestras emociones. Ya ven que a muchos de nosotros no nos gusta que nos contradigan o nos causa un problema. No sabemos exponer o reaccionar una negativa hacia algo. Entonces, hasta los científicos tienen prejuicios. Imagínense las personas que no tienen preparación o no tenemos preparación a ese mismo nivel de investigación. Además, que ya hemos visto también en otros capítulos que estamos sujetos a fenómenos mentales que es normal que los tengamos por un proceso evolutivo, como la apofenia y el pensamiento mágico, que nos hacen aceptar información sin verificarla o que nos guste. Entonces, pues es muy común que inclusive temas que son netamente científicos, o sea, exclusivamente de origen científico, como el desarrollo de una vacuna, tenga opiniones políticas o simplemente opiniones de las personas, porque nos gusta opinar de todo y saber de todo. Los humanos, precisamente porque somos muy prejuiciosos y nos gusta cierta información, y te parafraseo, Omar, por nuestras filias y fobias opinamos, ¿no? Inventamos poquito a poco y entre todos en grupo, como muchas cosas que hemos hecho los humanos, la ciencia, específicamente el método científico. El método científico es una manera, una técnica de adquirir conocimientos. Esta se basa justamente en la observación de un fenómeno, su análisis, el planteamiento de hipótesis, la experimentación, la revisión de los resultados de esta propia experimentación y, por lo tanto, entonces la refutación, el cambio o la confirmación de las hipótesis que hayamos planteado. Esto es continuamente un ensayo y error. Uno de los pilares de la ciencia es justamente la falsabilidad. Todo aquello que hagamos un experimento debe ser falsable. ¿Qué significa esta palabra rimbombante, no? La falsabilidad es simplemente que nuestra hipótesis, aquella explicación que estamos dando para un fenómeno, para algo, por ejemplo, las vacunas funcionan, tiene que ser falsable, es decir, probado de que funciona. Por ejemplo, para ello hay muchas maneras de hacerlo. Uno de ellos es haciendo más experimentos, y esto es el segundo pilar de la ciencia, que se llama reproducibilidad. La reproducibilidad es entonces la capacidad de que se repita el experimento en otro sitio por otras personas. Es decir, que los resultados que obtuvimos con lo que sea que estemos probando, otra persona o grupo de personas sea capaz de llegar a los mismos controlando las variables y comparando los resultados. Eso es la reproducibilidad. Entonces, todo aquello que decidamos seguir con el método científico tiene que ser falsable y reproducible. Esto significa que comparemos con otras personas lo que acabamos de experimentar. No hay rockstars en la ciencia. Inclusive Einstein, cuando postuló su teoría con la que ganó un premio Nobel, tuvo que esperar años a que otros pares confirmen lo que él había postulado para que reconocieran su trabajo. La ciencia es un consenso entre pares. Y sí, definitivamente tiene sus limitantes. Para empezar, como mencionamos al inicio, nosotros mismos, pero también nuestros instrumentos y el universo. ¿Cómo somos limitantes nosotros mismos? Por lo que acabamos de mencionar, tenemos emociones, tenemos prejuicios, tenemos fenómenos como la apofenia, y eso puede ser que juegue en nuestra contra. Entonces, si nos controlamos a nosotros mismos, podemos entender cómo fallan nuestros instrumentos y que no vamos a poder medir todo en el universo. Un ejemplo para terminar mi comentario más claramente. Nuestros instrumentos tienen limitaciones, por ejemplo, los microscopios no pueden ver átomos, pero lo compensamos con otro tipo de mediciones. Y el universo no todo es medible, por ejemplo, no podemos retroceder el tiempo y saber qué pasó antes de cierta situación, es decir, nunca vamos a poder ver el Big Bang, ni modo. Entonces, hay limitaciones de la ciencia, es normal.
Precisamente a través de todo este conocimiento estructurado, también hemos logrado armar un lenguaje o una metodología lógica para poder contrarrestar estos sesgos que solemos tener por todo lo que comenta Alex. Pero ya hemos hablado también que a nuestro cerebro le gusta mucho hacer las cosas cómodas y ahorrar la mayor energía posible. Entonces, siempre vamos a encontrar la forma de hackear toda esta estructura de la lógica de alguna manera. Y hemos platicado, hemos también compartido varias veces en nuestras redes sociales información acerca de las falacias lógicas, que es precisamente estos sesgos que solemos tener y que justificamos la información, le damos un giro sin darnos cuenta del error. Algunas de ellas, por mencionar, son las siguientes. El típico, y que hemos visto mucho o escuchado mucho recientemente por el tema de diferentes, entre comillas, preventivos para no enfermarte de COVID, a mí me funcionó, a mi tía le funcionó. Ya hemos hablado anteriormente que el cúmulo de anécdotas es eso, simplemente anécdotas. Y esto no genera mayor información, sobre todo si no puede aplicarse la metodología que ya describió Alex. Tenemos también, por ejemplo, la falacia naturalista, que bueno, esta es muy, muy romántica y obviamente nos lleva mucho a tratar de conectarnos con la madre naturaleza, que todo aquello que tiene un origen natural es benéfico para nosotros. Y pues se usa mucho para justificar el que tomes un té, el que te desintoxiques, que bueno, ahí viene mucha otra información que tampoco está sustentada, pero podemos decir que muchas cosas son naturales, si no es que casi todo. Un meteorito es natural y nos mata, ¿no? El cianuro es parte de la naturaleza y nos mata. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta falacia.
Otra falacia que tenemos por ahí es una que se conoce como la falacia de la incredulidad. Cuando una persona o un grupo de personas no puede imaginar que algo esté ocurriendo o no puede comprender cómo está ocurriendo, automáticamente asume que no es cierto. Esto aplica mucho, por ejemplo, para las personas que niegan el hecho de que la humanidad haya llegado a la luna. Son incrédulos respecto al hecho de que haya ocurrido, no pueden explicarse cómo, porque la verdad es que los astronautas se fueron metidos en una caja de metal que era más delgada que las latas actuales de refresco. Entonces, la verdad sí hay que aplaudirles el arrojo y lo que sea, pero la gente que no puede conceptualizar esto, que no lo puede creer, no lo puede entender, simplemente decide no creerlo y de ahí empieza a argumentar que es falso.
Tenemos también carga de prueba, que es cuando alguien te obliga o procura obligarte a probar un negativo. No me puedes demostrar que no hay una tetera flotando o orbitando alrededor de la Tierra, ¿no? Esto, pues, definitivamente no es una forma adecuada de plantear una hipótesis, y en todo caso la persona que hace esta afirmación tendría que demostrar o tendría que asegurar algo para poderlo comprobar. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado también con esa falacia. Está la falacia de ad hominem, que lo que hace es abogar a la falsedad de la información en función de quién es la persona que está emitiendo la aseveración. Y bueno, esto, por ejemplo, se ve cuando alguien utiliza una forma de crítica a la persona por cómo viste, por cómo luce, cuando en realidad tendría que estarse analizando la idea y no quién es la persona que la emite.
El clásico ¿y tú quién eres?, ¿no?, que te cuestionan cuando haces algún argumento y en realidad lo importante es tu argumento, ¿no?
Otra falacia que también escuchamos mucho es hombre de paja, y esto es hacer una caricaturización de la persona para invalidar el argumento. Por ejemplo, todas las feministas son lesbianas, abortistas, resentidas contra los hombres. En lugar de escuchar el reclamo de que están asesinando al menos a 10 mujeres por día en nuestro país. Tenemos también la falacia ad populum. En esta falacia se recurre al decir, bueno, es que mucha gente lo cree o mucha gente ya lo hace. Entonces, algo de cierto debe haber en lo que se afirma. La verdad es que no porque mucha gente lo haga, la aseveración o lo que se está afirmando es una realidad y hay que tener cuidado al argumentar.
Es una tradición en mi familia o la gente de mi colonia lo hace. Es un ejemplo de ad populum.
Mi abuelita lo hacía.
Esa es la siguiente apelación a la autoridad.
Sí, esa es la apelación a la autoridad y es precisamente cuando una persona a quien le atribuimos un grado superior de alguna forma al que tenemos nosotros es quien hace una aseveración. También a veces puede suceder incluso con los mismos científicos, que bueno, es algo que ha sucedido sin verificar que la información se tiene que comprobar mediante el método científico y que no necesariamente por una sola afirmación ya es una realidad o se ha dictado en la ciencia.
Y no solo con los científicos, también nuestra sociedad moderna, por ejemplo, tiene el problema de que a las personas que son famosas por jugar bien básquetbol o por tener una voz que suena bien chido acompañada de algunos instrumentos o por quitarse la ropa y verse atractivos o atractivas, esas personas también cuentan como autoridades. Y cuando esas personas salen a decir alguna burrada, hay muchas personas que la creen y la creen por apelación a la autoridad, porque esas personas famosas, no por ser científicos, sino por cualquier otra cosa, están más arriba que nosotros en la escala de valía o en la escala de humanidad o de lo que quieras, y acaban creyéndoles esas cosas.
También tenemos la falacia falso dilema, donde se plantea una dicotomía. ¿Esto es negro o es blanco? No hay tonalidades. ¿Eres bueno o eres malo? No hay situaciones que te hagan reaccionar a un suceso.
¿Estás con nosotros o estás en nuestra contra?
Pero en realidad sabemos que solo los Sith hablan en absolutos. Hay una tonalidad de variantes en la información y en lo que puede pasar, entonces tenemos que analizar si hay una posibilidad de que esto suceda de otra forma y no llevarlo a esos extremos.
Quisiera añadir también otra falacia lógica, que es la falsa balanza. Esto es cuando equiparas dos argumentos, generalmente emocionales. Es el clásico, si no lo crees, respeta. Es decir, equiparan un argumento fundamentado con evidencia inclusive conciencia, con una opinión. Por ejemplo, alguien que te dice, esta sustancia funciona, y alguna institución o un científico o un experto te dice, no, mira, hay algunos argumentos que están en contra del uso de esta sustancia, y dice, ah, pero entonces nuestras opiniones son válidas, que la gente decida, cuando generalmente alguno de los lados no tiene ninguna validez o alguna evidencia, es muy común que suceda.
Eso lo vemos mucho también en los medios, cuando están tratando de hacer algún reportaje investigativo sobre alguna situación en particular o sobre alguna afirmación en particular, existe la creencia errónea de que tienen que darle el mismo tiempo en pantalla a ambas posturas. Y entonces resulta que tienes en un segmento de, ¿qué te gusta?, 5 minutos, tienes 2 minutos y medio dedicados a personas que trabajan en una institución reconocida por el gobierno, que recibe fondos estatales para investigar alguna cosa en particular, y tienes otros 2 minutos y medio dedicados al cuate que vive en el sótano de su mamá y que usa un sombrero de aluminio. Entonces, obviamente las posturas no son equivalentes, pero hay un problema en los medios actuales que nos hace creer que así es.
¿Qué pasa entonces cuando aplicamos el método científico a nosotros mismos? Estamos hablando de medicina y farmacología, considerando todo lo que ya dijo Claudia respecto de los errores lógicos que podemos cometer al momento de interpretar información. Vamos a hacer el ejemplo con un medicamento, el paciente y el investigador. Nuestro objetivo va a ser que ni el paciente ni el investigador aporten un sesgo a la investigación. Es decir, que su forma de percibir o interpretar lo que está sucediendo afecte al experimento. Esto se llama doble ciego. ¿Por qué? Porque el paciente puede sufrir un efecto placebo o nocebo si sabe qué es lo que está tomando. Es decir, le decimos, te voy a dar un analgésico. Tenemos este efecto en nuestro sistema nervioso que nos causa sentir menos afectación de algo que se llama efecto placebo, que nos ayuda a aliviar un poco los síntomas de alguna situación. No es una cura, nada más es un poco de alivio. Y también tenemos el efecto nocebo, que es lo contrario, que nos causa un malestar imaginario que nuestro mismo cuerpo se sugestiona, vamos a decirlo de esa manera, y que nos causa una reacción negativa. Por ejemplo, te voy a dar algo que te va a hacer vomitar, y no es cierto, y nos vomitamos, ¿no? Porque nos predisponemos a eso. Entonces, así evitamos, si no le decimos al paciente qué va a ingerir, evitamos que él interprete cualquier cuestión. Y si no le decimos al investigador qué pastilla le va a dar al paciente que funcione, entonces también evitamos el sesgo de la interpretación del investigador. Por eso se llama doble ciego, y generalmente se tiene que hacer con grupos de personas. Por eso hemos escuchado recientemente que las vacunas tienen fases de experimentación, y lo mismo sucede con los fármacos.
Aparte, también hay otra cosa ahí que vale la pena mencionar. Todo esto que hemos platicado es asumiendo que los investigadores o los científicos que están haciendo su chamba la están haciendo de buena fe y con ideales y objetivos elevados en mente. Pero pues al final los científicos son seres humanos, y como todos los seres humanos están sujetos a los errores, están sujetos a los fraudes y están sujetos a las mentiras y a la corrupción. Así como puedes llevarle una maleta llena de dinero a un agente de aduanas y el agente de aduanas te puede decir si le entro o no le entro, hay científicos que también son humanos y que cuando les llevas una maleta de dinero te dicen si le entro. Y tenemos ejemplos de eso. También tenemos ejemplos de científicos que se han equivocado. Y aquí aplica perfecto la falacia de la autoridad que mencionaba Claudia hace rato. Newton y Einstein llegaron a estar equivocados. Newton creía en la alquimia. Newton, esta persona tan brillante que tuvo que crear una nueva rama de las matemáticas para describir lo que estaba haciendo, creía en la búsqueda de la piedra filosofal. Creía que la piedra filosofal nos podía hacer inmortales y nos podía ayudar a transmutar el plomo en oro. Se equivocó. Einstein, esta otra persona brillante que también nos abrió con su investigación los ojos a cómo vivimos en el cosmos, cómo existimos en este lugar tan vasto, también estaba equivocado. Después de publicar la teoría de la relatividad, dedicó el resto de su carrera a tratar de demostrar que la física cuántica estaba equivocada. Y no es cierto, a la fecha sabemos que la física cuántica es muy, muy probablemente cierta. Einstein también estaba equivocado. También hay fraudes y errores. En 1912 hubo dos arqueólogos que se llamaban Charles Dawson y otro que se llamaba Smith Woodward, que afirmaban haber descubierto el eslabón perdido de la evolución de los primates a los seres humanos. Obviamente todo esto está basado en nociones que ahora en la actualidad sabemos que no son así. Sabemos que no existe el eslabón perdido, sabemos que la idea que teníamos de los ancestros del hombre está equivocada, pero en ese tiempo se pensaba que debía ser algo como un cráneo grande con un cerebro grande de humano con una mandíbula simiesca, y estos cuates la encontraron y es algo que denominaron el hombre de Piltdown. No sabemos si fue un fraude o un error, porque a la fecha no sabemos si ellos fueron los que fabricaron ese cráneo o si fue alguien más. Algunos historiadores asumen que probablemente fue uno de los rivales en el campo de la paleontología de estos científicos, que les plantó ahí la evidencia para tratar de desprestigiarlos. Y también tenemos personas que se venden así al mejor postor. Está, por ejemplo, Frederick Seitz, que él trabajó con las industrias tabacaleras cuando nos estábamos dando cuenta que la relación entre el fumar y el cáncer es innegable. Y este cuate salía todos los días a decirle a la gente, no, no es cierto, no hay relación entre fumar y el cáncer. Y sus cheques se los expedían las industrias tabacaleras. También tenemos a Robert A. Kehoe y a Thomas Midley Jr., que son cuates que trabajaron con la industria de los combustibles. Thomas creó el aditivo de plomo para los combustibles, que como sabemos ahora es súper tóxico, produce cambios en la conducta, problemas de desarrollo y problemas cognitivos, sobre todo en los niños. Y él andaba haciendo demostraciones por todos lados, untándose ese aditivo en las manos y respirando lo que no sé qué, diciendo que era súper seguro, y el cuate se murió de envenenamiento por plomo. Y a él también le expedían sus cheques la industria de los combustibles. Y Robert Kehoe andaba por el mundo también diciendo, no, no pasa nada, y negó hasta el día de su muerte la relación entre los combustibles con aditivos de plomo y los problemas que presentaban las personas en las ciudades donde había más concentración. También tenemos, por ejemplo, Andrew Wakefield, el famoso padre del movimiento antivacunas moderno, que él ni se equivocó ni nada, él simplemente se inventó los resultados de un supuesto estudio que, según él, hallaba una relación entre la vacuna triple viral y los casos de autismo, que ahora sabemos que no existe, y desde ahí lanzó todo un movimiento nada más para llenarse de dinero, en el camino matar a unas cuantas personas. Tenemos un montón de ejemplos de personas que son científicos, que están en posiciones de poder, pero que al final son humanos también. Y precisamente por eso se creó toda esta metodología, todo este sistema, el método científico, porque no le creemos a los científicos individuales, le creemos a la ciencia.
Por eso justamente les comentamos al inicio, la ciencia es el consenso que hacen quienes investigan. La máxima autoridad en la ciencia es el consenso que se logra con experimentos reproducibles y falsables. Es decir, no hay un presidente de la ciencia, no hay un rey de la física o una reina de la biología. Hay hipótesis y hay teorías que lograron un consenso entre los científicos, y eso es nuestra máxima en la ciencia. No se puede decir de autoridades, se puede decir de teorías falsables y reproducibles.
Ya que planteamos toda la información de cómo se estructura y cómo tratamos de corregir los sesgos que de manera casi natural podemos provocar en la forma en que organizamos la información, es importante recalcar que el negar la ciencia, negar la información que ya tenemos, es una falta a todas las personas que han estado trabajando para brindarnos mayores probabilidades, por ejemplo, ante esta pandemia, de tener mayores medidas para prevenir el contagiarte, y que nos puede costar muchas vidas. Ocasionalmente vemos algunas personas que niegan la ciencia y que probablemente queda en un campo muy personal si deciden o no deciden llevar a cabo, por ejemplo, el sistema de vacunación o el esquema de vacunación, Pero cuando empezamos a ver movimientos más fuertes de negacionistas de toda esta información, ponen en riesgo la vida de muchas personas. Y es precisamente lo que tratamos de combatir al difundir esta información y al explicar un poco todas estas formas en que puedes probarte a ti mismo cómo estás estructurando la información. Si te gusta lo que estás escuchando, si lo analizas y crees que es útil, te vamos a agradecer que lo compartas con otras personas y que lo apliques en el día a día.
La ciencia es un ejercicio que nos exige ser metódicos y disciplinados. El método científico debe llevarse a cabo con la disciplina apropiada y con una planificación que minimice en la medida de lo posible los sesgos de los investigadores y que considere también los errores de medición, los errores estadísticos, los factores desconocidos y los fraudes. El conocer estos posibles errores permite darle una ojeada rápida y crítica a lo que vemos y leemos en los medios o artículos de la supuesta divulgación científica, que usualmente puede ser propaganda, para discernir los estudios que están bien armados de los que son charlatanerías. Esperamos que conocer todos estos candados que usa el método científico te permita afinar más tu radar escéptico y también que puedas valorar y maravillarte un poquito de la cantidad de trabajo que los seres humanos hemos dedicado a crear una disciplina en la que podamos confiar tanto como lo hacemos hoy. La ciencia es la empresa más exitosa que hemos logrado. Como siempre les decimos, ya nos llevó a la luna y probablemente nos lleve a las estrellas. Este fue un episodio más del PECAST. Muchas gracias por acompañarnos y regalarnos un poco de su tiempo. Queremos recordarles que pueden enviarnos cualquier pregunta o sugerencia a nuestras formas de contacto, que son en Twitter, @pecancun, en Facebook, /pecancun, la página es pecancun.org y también hay un canal de Telegram que se llama Pecancun.